Bueno, pues después de hablar con Tasio Erquicia, son ya las 8 y 36 minutos de la mañana, vamos con la tertulia de todos los días y hoy tenemos con nosotros a través de la línea telefónica a Yakue Pascual, al cual damos la bienvenida. Egunon, Yakue.
Egunon.
Y tenemos también con nosotros a Agus Hernán aquí en los estudios de Urruña. Egunon.
Egunon Surieta, en Chule Agustiei.
Órida. Bueno, mañana jueves 20 de febrero, que se conmemora el 25 aniversario de las primeras presentaciones de insumisos ante los gobiernos militares. Bueno, yo creo que es un tema que nos puede dar para mucho, un tema muy interesante, merece la pena comentarlo. Yo creo que los dos, tanto tú, Agus, como Iaco, tendréis bastante que decir al respecto. Yo, de todas maneras, la primera pregunta por empezar y por hincarle el diente al tema, Iaco, empiezo contigo. ¿Cómo recuerdas tú aquella época de la insumisión, el surgimiento de todo ese movimiento?
Bueno, la verdad es que es un movimiento largo, ¿no?, y que tiene muchos frentes y que va cubriendo muchos aspectos, ¿no?, de lo que es un aprendizaje de todo, bueno, de mucha gente en torno a lo que era el antimilitarismo y en torno a lo que era la lucha por la objeción de conciencia y por la insumisión, ¿no? Bueno, los que estuvimos participando en dicho movimiento, pues la verdad es que reconocemos como varias etapas, ¿no? Una etapa previa, que es la de los primeros objetores de conciencia en la transición, ¿no? Y también en tiempos de Franco, que bueno, eran sobre todo objetores, pues digamos que por cuestiones de conciencia religiosa. Y bueno, ahí es donde se ponen los primeros elementos, ¿no?, de cuestionamiento de, bueno, lo que tiene que ser una conscripción militar, ¿no?, en un momento determinado, ¿no? Luego se pasa a un segundo periodo que hay que entenderlo desde dos frentes, ¿no? Por un lado estaba la lucha contra lo que será la OTAN, la entrada del Estado español en la OTAN, y a la vez la puesta en marcha de lo que será el movimiento de la objeción colectiva. Cuando se va a legislar sobre la objeción colectiva, sale ese movimiento. Esa será la primera parte del movimiento de objeción de conciencia, ¿no?, donde se consiga agrupar hasta unos 15.000 objetores que se niegan. Bueno, el procedimiento era el siguiente: nos presentábamos en el cuartel con una hoja y decíamos que éramos objetores, que asumíamos la objeción colectiva y que no nos íbamos a incorporar al servicio militar. Ese era el primer procedimiento, ¿no? Junto a eso había muchas acciones de calle, ¿no?, muchas acciones contra los sorteos. Incluso se entraban en ayuntamientos y se sacaban las básculas, las cuales se pesaba a los mozos que se iban a incorporar a filas. Todo eso junto a un caldo de cultivo muy muy potente, ¿no?, un caldo de cultivo social muy potente, que sacaba radios libres, que ocupaba Gasteches, que sacaba el rock radical vasco, que era una de las maneras de comunicarse de esa generación, ¿no? Es decir, o sea, no al ejército, no a la mili, no a la conscripción militar, no a la OTAN, no a la nuclearización, ¿no?, porque en aquel momento también estábamos viendo los extractores de la Guerra Fría con una escalada armamentista muy importante, ¿no?, con todo lo que fue la crisis de los aeromisiles, etcétera, etcétera. Esa sería la primera parte, ¿no? Una primera parte que acaba, por decirlo de alguna manera, con la puesta en marcha de la ley de objeción de conciencia. Una vez que sale la ley de objeción de conciencia, los colectivos antimilitaristas lo que plantean es ser insumisos a esa ley de objeción de conciencia y ser insumisos a lo que iba a legislar esa ley de objeción de conciencia, que era un reglamento de prestación social sustitutoria. Entonces, ahí es donde se pone, en 1888, se ponen un poco las bases. Hay una asamblea en Orio donde se prepara a los primeros insumisos que se van a negar a incorporarse al ejército, ¿no? Entonces, a partir de ahí empieza la segunda fase, que es impresionante, ¿no?, la cantidad de gente que se va sumando en todo ese proceso a la insumisión, ¿no?, y sobre todo el colchón social que se va creando y cómo se va moviendo a todo el espectro político de izquierdas y nacionalistas hacia las posiciones que no les queda más remedio que asumir las posiciones que estaba planteando el movimiento de objetores. Entonces, esa será la segunda parte, bueno, que acaba con la profesionalización del ejército y con el fin del servicio militar obligatorio.
Bueno, cronológicamente, Jaco nos ha hecho un repaso bastante exhaustivo de lo que fue el desarrollo de ese movimiento, Agus.
Sí, esto, completamente. El otro día oía en Radio La Competencia vuestra, en Radio Euskadi, justamente al primer insumiso, ¿no? Que se, cómo se preparó el movimiento, cómo crear una red de solidaridad en el Estado español y en Europa para generar, dar un eco importante a eso, porque claro, en aquellos tiempos era tribunal militar. Es decir, las consecuencias no eran pequeñas, ¿no? Luego ya cuando se masificó el movimiento de insumisión, ya la gente se iba pasando a los tribunales, pero ya se veía que aquello ya había un fin, ¿no? Pero en aquel momento yo creo que era ese elemento, ¿no? A mí me tocó vivirlo eso, muy a la verdad es que fui exento de la mili, con lo cual no tuve que hacerme insumiso, aunque en aquellos tiempos ya estábamos en bastantes salsas y el cuerpo nos pedía hacernos insumisos. Me tocó vivir eso desde la militancia abertzale y los debates internos, que tampoco fueron un... Jaco nos dice cómo el movimiento nacionalista y de izquierda se acercó a esa posición. Bueno, pues hay que, yo creo que no era la verdad, hay que decir que en un momento determinado desde los jóvenes de la izquierda abertzale se hizo una apuesta muy fuerte por la insumisión y en lo que es Euskal Herria, y supuso un apoyo muy importante al camino abierto por los objetores. Evidentemente con componentes políticos diferentes, porque los objetores, como explicaba el otro día en la entrevista, pues era el por un mundo sin armas, un mundo en paz, un mundo sin armas, y para eso el mejor sistema era un mundo sin ejércitos, con lo cual...
Ese era uno de los componentes. El otro componente muy importante era el libertario.
Exactamente.
El elemento libertario dentro de lo que es el movimiento de objeción de conciencia es determinante a la hora de plantear una alternativa radical, no a un mundo violento.
Exactamente. Entonces, un poco por retomar el hilo, ¿no? Yo creo que ahí sí hay un momento determinado y hay un componente de aportación. Fueron debates complicados. Yo me tocó vivirlos internamente y externamente. La propuesta de unirse al movimiento de objeción de conciencia en el seno de, en aquellos tiempos, de Jarray, que fue el que en un momento determinado aportó un montón de gente al movimiento de la insumisión, pero aportó a lo que ya estaba en marcha, sin nadie pretender aquí arrogarse banderas que no le corresponden. Hubo una gente que fueron vanguardia en sentido, que fueron los arietes, y luego hay un análisis político. Y el debate fue anterior, o sea, y en principio se decidió que...
El debate fue muy anterior. Exacto, de hecho, perdona que te haga una puntualización, sí, porque creo que es interesante. Sí. De hecho, en los años 80, las posturas de Jarray todavía, bueno, o sea, eran bastante lejanas a lo que era la apuesta por la objeción, ¿no? Por la objeción colectiva y luego por la insumisión, ¿no?
Sí, sí, sí.
Pero ahí se produce un debate importante, ¿no? Entre lo que era el espectro más político del movimiento de resistencia juvenil y Jarray, ¿no? Sí. Un debate importante, con colectivos como Pachá, con colectivos como Sindicatu, un debate centrado en Gasteches, un debate que a través de las radios libres salía continuamente, y eso iba modificando las posturas de la propia militancia de izquierda abertzale. De hecho, siempre ha habido gente del entorno del MNLV que ha estado colaborando, tanto con las historias como que se ha declarado objetor. De hecho, compañeros míos eran militantes de la izquierda abertzale, pero eran objetores de conciencia y trabajaban en el movimiento antimilitarista. Entonces era un debate complejo, muy militarizado también por todo un escenario de violencia, ¿no?, que teníamos aquí, ¿no?
Sí, exactamente, como dices tú, fue un debate complejo, un debate de una serie de años, en el que, pues en un momento determinado, yo pienso que la izquierda abertzale en su conjunto vio la potenciabilidad que tenía el movimiento de insumisión, y sobre todo vio que no podía mantener la postura que mantenía unos años antes. Es decir, había un movimiento social en ese sentido, su propia base estaba, como dices tú, estaba empezando a participar ya en el movimiento de insumisión, era tan evidente que tenían que dar ese paso que en un momento se da, y ahí se introduce un nuevo componente, un componente ya menos ligado a lo que era el movimiento, a los parámetros clásicos del movimiento de objeción de un mundo sin ejércitos y sin armas. El segundo parámetro, como tú dices, que es cierto, el movimiento liberte, de repente entra el movimiento independentista con parámetros propios, ¿no?, y manera de caracterizar ese aspecto de manera propia. Sí es cierto que la entrada de Jarray lo que supone es una aportación masiva de jóvenes, pues porque en aquellos tiempos Jarray movilizaba a miles de jóvenes en torno a sus postulados, no necesariamente militantes, pero sí en torno a sus postulados, y luego llegó una tercera avalancha, yo diría, de gente que dijo, uy, con esto me libro de la mili. Parece que no me va a costar mucho. Entonces ahí un poco ese proceso, ¿no? En el proceso de Jarray hace poco justo salió el tema con uno de los primeros insumisos, Santi Quiroga, que luego creo que fue parlamentario en Navarra, ¿no?, que es una de las personas que abandonó el cuartel O sea, hizo 6 meses de mili y se fue del cuartel. Quiero decir, ahí se fueron introduciendo aspectos diferentes. Ya no era solo no presentarse, sino también ir y luego abandonar. En aquellos tiempos él era
militar. Desertar, básicamente, ¿no?
Sí, desertar, evidentemente, sí, sí. Entonces, bueno, ese tipo de parámetros, él fue uno de los primeros insumisos en Navarra que desertó, digamos, en ese sentido, ¿eh? Él también en aquellos tiempos militante de Jarrai. Bueno, quiero decir que hay una serie de componentes que, claro, hoy en día con la perspectiva de 5 años se nos olvidan, la memoria es muy, muy selectiva, pero bueno, yo creo que ahí, en todo caso, yo sí lo que quisiera destacar es el aspecto masivo de la insumisión, ¿no? Quiero decir, las actitudes insumisas o desobedientes son una expresión de rebeldía y pueden tener dos tipos de expresión, una más individual en la que yo me planto, o dos, una más masiva y colectiva, como fue en este caso, que en Euskal Herria hemos tenido un montón de expresiones de rebeldía, de insumisión, ocupas un montón de, o sea, con tema de presos, o sea, un montón de acciones desobedientes que se han desarrollado en muchos frentes, en este tanto con el tema de los desahucios, o sea, yo que sé, hay un montón de expresiones de desobediencia que pueden tener dos componentes, una muy, muy más individual de yo me planto ante esto que es Txalogarria, o sea, que es una cosa que hay que aplaudir, por supuesto, él, pero sobre todo intentar llegar, en este caso fue un movimiento masivo que a mí me recordaba un poquito al puente de Ondarroa con la detención de, no me acuerdo ahora el nombre, me va a perdonar porque está en la
cárcel. De Urtzalkorta.
Exactamente, ¿no? O sea, esa imagen de Donosti, en el bulevar de Donosti, decenas de personas en actitud desobediente e insumisa frente a poderes poderosos, ¿no?
De hecho, el movimiento antimilitarista es el que pone en escena en Euskal Herria y en el Estado español y probablemente en Europa, pone en escena masivamente ya lo que es la desobediencia, ¿no? Y a partir de ahí el aprendizaje pues ha sido y las expresiones han sido muchas, ¿no? Para mí hay personalmente una serie de momentos muy muy intensos dentro de lo que es mi participación en el movimiento antimilitarista, porque bueno, pues ¿para qué lo vamos a negar? O sea, aunque esto sea una tertulia e intentemos establecer un poco cuáles eran los polos de confrontación y la participación de unos importante, ¿no? Y para mí fue el primer contacto con el movimiento antimilitarista, fue uno de ellos, ¿no? Con las primeras asambleas antimilitaristas, en concreto aquí de Donostia, ¿no? O sea, el enfrentamiento dialéctico que teníamos con la izquierda, y con la izquierda está parlamentaria, y con la izquierda abertzale era fuertísimo, ¿no?
Sí, sí.
O sea, se nos acusaba de pequeños burgueses cuando decíamos nosotros, pequeños burgueses, nosotros no queremos servir a un ejército capitalista y un ejército imperialista, ¿no? Era un debate ya potente desde sus inicios.
Perdona, Jacob, y ni siquiera a un ejército de un Estado independiente vasco.
Sí, sí, claro, no. Era un cuestionamiento de la lógica militar.
Exactamente, sí, lo entiendo.
La lógica militar y de todas sus consecuencias. Uh-huh. Nucleares, imperialistas, de jerarquización, de conscripción de un tiempo de vida, de imponer una manera de entender la sociedad, una manera violenta de entender la sociedad, era todo eso lo que pusimos durante todos esos años con los diferentes movimientos que fuimos sacando en cuestión. Otro momento muy muy intenso para mí es cuando ponemos en marcha el movimiento anti-OTAN, la campaña de otoño 63. Es muy intenso también cómo se viven las divisiones de ese movimiento, ¿no? Claro, evidentemente el ir al cuartel y entregar una hoja diciendo yo soy objetor, pues era una opción también muy importante para nosotros. Y otros dos momentos que hubo intensamente es cuando hacemos el estudio, el estudio concreto de objetores insumisos en Euskal Herria, que nos dice que los jóvenes no quieren saber nada del ejército. De ir a la mili nada, y del ejército ya se empezaba a decir que nada tampoco. Y hay, en ese año, en 1989, cuando el propio movimiento dice vamos a seguir adelante, es cuando todas las posiciones cambian. Porque en principio los partidos de izquierdas y nacionalistas decían, bueno, pues hay que bajar la mili. No, en ese año ya las posiciones cambian. O se apoya al movimiento o el movimiento les iba a pasar por encima. Ahí es donde se pone un inmenso colchón social, ¿no? Que luego va derivando a lo que luego será la Asociación de Municipios Insumisos, etcétera, etcétera, que es un trabajo inmenso el que hace la sociedad vasca y en otras partes del Estado, ¿no? Por ir manteniendo unos criterios de profundización en esos elementos antimilitaristas, ¿no? Y otro momento muy bonito que viví fue el primer juicio que hubo aquí a insumisos vascos. Yo era el perito de la defensa, ¿no? El que tenía que argumentar ante el juez el por qué socialmente, bueno, estos a estos chavales que se les iba a juzgar, vamos, no eran en absoluto ningún tipo de delincuente, sino todo lo contrario, ¿no? Y ese momento es muy bonito porque el juzgado estaba rodeado por la gente, había momentos que no se le escuchaba ni al juez ni al fiscal, y hubo un debate muy interesante, muy intenso también con el fiscal, en aquel momento que era el fiscal Navajas, ¿no? Y en un momento determinado, pues bueno, o sea, fue bueno, algo muy bonito de ver, ¿no? O sea, muy bonito de vivir, no de ver, sino de vivir, ¿no? Sobre todo cuando encima el juez, la sentencia fue absolutoria, luego lo recurrió a la fiscalía, etcétera, 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 etcétera. Ese tipo de momentos yo creo que nos han enseñado mucho, ¿no? A entender un poco las cosas también de otra manera.
Sí, igual ya por terminar con este apartado, ¿no? Yo creo que los debates internos de la izquierda le estaba pensando, recordando en este momento, hay un libro que va a aparecer próximamente en el que Fermín Muguruza hace un testimonio y precisamente cuenta cómo el tal de Dejarray Dirún, del que él pertenecía, hizo una ponencia en una asamblea de Dejarray de Sacana con el tema de la objeción de conciencia, que no fue aprobada, y cómo ellos decidieron que abandonar Dejarray en aquellos tiempos, precisamente por eso. O sea, por, bueno, Fermín hemos utilizado como elemento exponente, pero con él estarían, bueno, yo me tocó vivirlo, yo estaba en el tal de Irún, entonces había un tal de una mucha gente, y mucha gente de aquel momento sí que dejó Dejarray, pues enfadados un poquito, pues porque les parecía súper evidente esa posición. Visto con perspectiva de 25 años, dices, joder, ¿cómo podíamos mantener aquellas posiciones, no? Bueno, el contexto político era uno, el conflicto político era muy fuerte, había una ETA, una organización armada muy, muy, muy activa, con un nivel de intervención muy fuerte que condicionaba políticamente el conjunto del debate político. Bueno, yo creo que yo lo que tiro como lección satisfactoria es que ese tipo de posiciones, en un buen terminado, la gente es capaz de hacer un análisis autocrítico, de evolucionar, de cambiar y de situarse en realmente pegados a las necesidades de la gente joven, ¿no? Que en aquel momento, como dice Yacue, nadie quería ir a la mili, ¿no? O sea, posiciones políticas o posiciones personales, que son también respetables. Y en el momento de insumisión, en un momento determinado, hubo muchísima gente que entró, no por una convicción política, sino porque dijo, yo a la mili no tengo ganas, no quiero ir. Pero claro, con todo el debate que suponían sus familias, porque eso también había que asumirlo dentro de casa, es decir, en aquellos tiempos la gente iba a la cárcel todavía, o iba a juicio por lo menos, y eso en un montón de familias vascas generó un debate social muy importante y generó un movimiento de solidaridad de familias que nunca se habían planteado solamente apoyar a su hijo por no ir a la mili, muy, muy importante.
Bueno, yo tal vez subrayar que el movimiento por la insumisión nos dejó un recuerdo y un sabor dulce por la victoria y el acabar con la mili, pero también hay momentos agrios. Recuerdo, yo quería aprovechar para recordar a Unai Salanueva Belza, por ejemplo, un joven del barrio de La Chantrea, que bueno, era encarcelado porque se declaraba insumiso, era encarcelado en la prisión de Iruña, y justamente, bueno, un 10 de febrero de hace 17 años, es decir, hace 9 días, era el aniversario, el de 17º aniversario de su muerte, porque, bueno, acababa con su vida justo cuando estaba en segundo grado, en la prisión de Iruña, y bueno, suele haber también homenajes a este joven insumiso de La Chantrea. Bueno, importante también recordar, ¿no?, este tipo de cuestiones. Agus, estábamos hablando de la insumisión, Yacue, bueno, comentaba todas esas disputas que había entonces entre los sectores pro-insumisión, sectores de izquierda abertzale, etcétera, etcétera, y cómo se vivía en Ipar Euskal Herria. Bueno, porque también el momento de insumisión tuvo su impacto, ¿no? Por ejemplo, ahí está el momento Pachá que mencionaba antes Yacue.
Exactamente, sí, yo creo que ahí hay una, pues igual por influencia o no influencia de Euskal Herria, se generó un movimiento propio en Iparralde. Hay nombres como conocidos que siguen hoy en día elementos públicos, como Cheche Echeverri o Lof, ¿no? Que son personas que siguen ahí en la primera línea, o Arrieta, o un montón, una serie de gente. No fue masivo en ese sentido, porque no fue masivo, o sea, fue muy identificado con la izquierda abertzale, a diferencia de Gualde, en el que fue transversal a los jóvenes de la sociedad en sí mismo. Pero en ese sentido sí hay que recordar que fue un objeto de una fuerte represión. Yo voy a meter un pequeño detalle, que personalmente me está tocando vivir ahora, tengo un hijo adolescente. En el Estado francés sigues haciendo una jornada cívica en la que vas a un cuartel, aprendes a, te explican los componentes de la República, etcétera, y si no la haces, no tienes derecho a sacar el carnet de conducir, no tienes derecho a ser funcionario público. Hoy en día eso en Euskal Herria sigue existiendo, es decir, que no, la gente no va a la mili, o sea, mi hijo de 17 años no va a tener que ir a la mili, evidentemente, pero si no hubiera ido a esa jornada cívica, que a mí me tocó las narices, lo tengo que reconocer, y se lo intenté transmitir a él, le crea un montón de dificultades en la vida, para comprender un poco los estados también, qué mecanismos de control social generan, ¿no? O sea, que porque no vais a la jornada cívica, al cuartel de Bayona, no te dejen sacar el carnet de conducir con un año y medio después, me parece aberrante hoy en día, ¿no? O sea, no respetar también las posiciones individuales de los ciudadanos, ¿no?
Nos quedan solo 5 minutos. Si no quería terminar esta tertulia sobre la insumisión, que la verdad da para mucho más, sin hablar de lecciones que podamos sacar de todo aquel movimiento, porque fue un movimiento que consiguió, el de la insumisión, a través de la desobediencia, terminar con el servicio obligatorio militar en Euskal Herria. Jacue, a modo de conclusión, ¿qué lecciones deberíamos recordar o aplicar de aquella lucha?
Bueno, son muchas las cosas que hemos aprendido con aquellas luchas, ¿no?, antimilitaristas. La primera, yo creo que es poder hacer una reflexión más en profundidad sobre la violencia, ¿no?, y el papel del ejército en toda la violencia, ¿no?, y sobre todo como uno de los principales promotores de la violencia. O sea, yo creo que, para empezar, la cuestión ética del papel del militarismo en nuestra sociedad actual. Eso sería lo primero. La segunda sería el por qué los territorios están militarizados, ¿no? El por qué unos estados se imponen sobre otros militarmente, unos países sobre otros, el por qué, ¿no? El por qué nuestro territorio está tremendamente militarizado todavía, porque aparte de tener más policías por metro cuadrado que en ningún otro sitio del mundo, o de Europa por lo menos, pues encima tenemos militares, tenemos de todo aquí, ¿no? O sea, ¿por qué? No podemos vivir nosotros como nos da la gana sin tener que tener tantos militares que estén ahí. ¿Para qué? ¿Para qué? Porque en realidad la pregunta es ¿para qué están?, ¿no? Si nos atenemos a constituciones como la española, dice, pues es el garante de la unidad de la patria. Vale, pues el garante de la unidad de la patria, pues el pueblo vasco quiere decir el ser independiente, ¿por qué tiene que estar sujeto a una lógica militar, ¿no?, externa? Esa sería otra. Otro de los elementos que está ahí es el elemento de la propia nuclearización, ¿no?, del poder intervenir de una forma radical sobre lo que es el mundo, ¿no? O sea, y como todo eso, está los valores que están sujetos, ¿no?, los valores jerárquicos que están sujetos a la lógica militar, todo el autoritarismo que está sujeto a la lógica militar, todo el sentido sexista, todo. O sea, es el mundo militar, el mundo de la autoridad militar es un mundo que en realidad da para mucho, ¿no? Y todo eso hemos ido aprendiendo un poco a través de estas luchas, ¿no? El poder cuestionar esa lógica violenta y esa lógica que en definitiva responde a intereses que no son los cotidianos, ¿no?
Agus, mañana que se cumplen 25 años del surgimiento del movimiento por la insumisión, nos queda un minuto para terminar. ¿Tú qué añadirías?
Bueno, yo en un contexto en el de ataques frontales desde el Estado, con políticas neoliberales, con un paro enorme, con un montón de gente viviendo en situaciones de pobreza, con mucha gente rayando las situaciones de pobreza, con gente en la que se le está echando a la calle, es decir, en la que yo creo que hay un nivel de frustración importante en la sociedad entre todos, pues una sola lección, que se puede ganar. Que si nos ponemos todos juntos en una batalla concreta podemos ganar. Es decir, ganar a los militares en el Estado español en aquellos años con el peso que tenían dentro del Estado y el miedo que nos daban a todos, porque los que vivimos un poco el final del franquismo, los militares nos imponían, ahora igual nos imponen mucho menos, pero en aquel tiempo nos imponían muchísimo, y frente a ellos, que un montón de gente joven decidiera juntarse y hacer frente a eso, con toda la historia que Jacques nos ha contado, y creo que la cronología es clara y la aportación de cómo se produce en un momento determinado, yo creo que la convicción de que si queremos, ganamos.
Bueno, pues si os parece, vamos a terminar, Jacques, con esa idea, ¿no? Yo creo que es una manera...
Si nos juntamos todos y lo tenemos claro, por supuesto que ganamos.
Bueno, pues así vamos a terminar porque son ya prácticamente las 9 de la mañana. Jacue Pascual, Agus Hernán, mi Esker, y hasta dentro de un par de semanas.
Suey.
¿Dónde ves? Yo.